A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal, señoras y señores? Nos da mucho gusto saludarlos en este programa especial que estamos transmitiendo en su estación favorita, aquí en Radio Metrópoli. Este programa tiene una parte musical muy importante que va a estar a cargo de un extraordinario guitarrista que es Juan Carlos Allende. Y vamos a platicar a lo largo de estos minutos con ustedes acerca de una de las décadas más significativas para muchos de nosotros, la década de los 50. Y pues bueno, aquí tendremos que partir de la base del agradecimiento que siempre tenemos hacia todos ustedes por las bondades de su atención, de estarnos sintonizando cada sábado en el programa de La Bella Época y cada domingo en los programas de los domingos. Nuestro querido amigo don César Preciado está en la edición del programa y ese servidor, Abel Campirano, aquí frente a los micrófonos, les doy la más cariñosa de las bienvenidas y vamos a empezar este programa del recuerdo de los fabulosos 50. ¿Qué les parece que empecemos musicalmente nuestro programa con este tema de José Manso que se llama Moliendo Café, con la fabulosa interpretación de Juan Carlos Allende en la guitarra? En esta edición es uno de los guitarristas favoritos de este servidor. Lo acompañan en el bajo eléctrico Mariano Allende, en el sintetizador está Arturo Rodríguez y por supuesto quien lleva las percusiones, Fabio Allende, su inseparable compañero. Entonces, pues, escuchemos primero Moliendo Café con Juan Carlos Allende. Hablando de la década de los 50, esta década que tiene tanta historia para muchos de nosotros, hablamos de que ha superado el mundo los periodos de destrucción y reconstrucción de los años 40. Y el mundo empezaba a estabilizarse en cierta forma. Era un mundo nuevo, enfrentándose a problemas nuevos. Nunca antes el planeta había estado dividido en dos bloques diametralmente opuestos. En Occidente imperaba un capitalismo desenfrenado, preocupado por inundar el mercado con productos cada vez más grandes, de mejor calidad, más relucientes y, por supuesto, dispuesto a acabar con cualquier cosa que se interpusiese en su camino. Por el otro lado, en el este, se dejaban sentir los efectos del estalinismo, una versión muy alejada del comunismo, inflexible y ferozmente defensiva. Los dos bloques, se desafiaron sin descanso a lo largo de la década, ambos disponían de la bomba atómica y estaban dispuestos a usarla a como diera lugar. Los que habían liderado la década de los 40 entraron en los 50 tambaleándose. Winston Churchill fue de nuevo primer ministro, pero por poco tiempo. Harry S. Truman y Eisenhower se sucedieron en la Casa Blanca y José Stalin permaneció como dueño y señor de la Unión Soviética hasta morir en 1953. En Francia, Charles de Gaulle esperaba en la antesala del poder a que llegase su hora. Fue una época verdaderamente de convulsiones políticas. Francia y Alemania se erigieron en los dos principales artífices de la Comunidad Económica Europea, con la esperanza de poner un cierre definitivo a la guerra, al menos en el continente europeo. El vetusto Imperio Británico, convaleciente, se infligió a sí mismo un golpe mortal al intervenir en el asunto del Canal de Suez. China, por su parte, se esforzaba por entrar a toda prisa en el siglo XX. Mientras tanto, el primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, sonreía y estaba a la expectativa. Probablemente ya estaba desde entonces pensando lo que podría pasar con el conflicto respecto de la base naval de Guantánamo. Hablando precisamente de los conflictos bélicos, la década de los 50 fue una de las más violentas que haya conocido la historia. Solo fue superada en intensidad por las dos guerras mundiales, la guerra de 1914 a 1918 y la segunda de 1939 a 1945. Pero en los años 50 hubo baños de sangre incesantes en los enfrentamientos que se repartían lo mismo en Asia, en África, en Europa, en Centroamérica, en el Oriente Medio. La mayor parte de los conflictos armados nacieron del deseo de los pueblos autóctonos por liberarse del yugo colonial, con la única excepción de la Guerra de Corea. Y por mucho que en Occidente se estuviera insistiendo en que la idea de invadir Corea había partido de las Naciones Unidas, se trató en realidad de una guerra entre el capitalismo y el comunismo, dos bloques enfrentados permanentemente a lo largo de la historia. La Unión Soviética se aferró con éxito a su imperio en Europa, y esto le costó grandes pérdidas en aliados y en afiliados al Partido Comunista a escala internacional. Por su parte, los británicos se vieron inmersos en una serie de contiendas de retaguardia en defensa del imperio, en distintas zonas, por ejemplo en Kenia, en Chipre, en Malasia y en otras regiones orientales. Y por si esto fuera poco, el gobierno conservador lanzó una de las invasiones más ineficaces e imperdonables de todos los tiempos, precipitándose en la crisis del Canal de Suez. En Indochina, por su parte, los franceses hicieron un ensayo a gran escala de lo que sería la guerra de Vietnam 20 años más tarde, en la que participó directamente el gobierno de Estados Unidos. Y en este caso, los franceses fueron derrotados por el mismo pueblo, el mismo líder, de la misma forma que sufrieron los estadounidenses. Por desgracia, no hay tragedia mayor que la incapacidad manifiesta de los políticos para aprender de las lecciones que nos da la historia, pues van siendo recorridas a lo largo de los años en distintas partes o manifestaciones de vida. En este programa especial que estamos haciendo de los 50, habremos de referirnos también de la cultura, de los deportes, de la sociedad, de la economía, de muchas cosas que nos dejaron los fabulosos 50. Vamos a escuchar otro tema con Juan Carlos Allende y su guitarra, y esta es una composición original de Bebo Silvetti que se llama Piano, y de allí nos ligamos a una primera pausa de publicidad. Thank you. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en este programa especial que hemos preparado para ustedes aquí, don César Preciado y su servidor, acerca de los fabulosos 50s. En esa época fue la época de la bomba H, la bomba de hidrógeno. Francia e Inglaterra se sentían orgullosas de poseer un arma de destrucción masiva. Tenía un poder letal superior al de las bombas que habían arrasado años atrás, en 1945, con las ciudades japonesas de Hiroshima y de Nagasaki. Pero los actores principales fueron, por supuesto, Estados Unidos y Rusia, que alimentaron la Guerra Fría con su ingente arsenal nuclear y su desconfianza recíproca. La bomba atómica desencadenó una fuerte ola de activismo. Los militares de la campaña a favor del desarme nuclear, así como otros movimientos antinucleares, se manifestaron en todo el mundo, exceptuando Moscú, de donde la disidencia fue menor. Espías de uniforme volaron de un lado a otro a bordo de aviones de reconocimiento, mientras los espías vestidos de paisano, los que eran verdaderamente espías, los que estaban disfrazados, cruzaban furtivamente las fronteras o desaparecían sospechosamente de las embajadas para comenzar una nueva vida en el lado enemigo. Era el tiempo del espionaje y el tiempo del contraespionaje. Durante un tiempo, precisamente la fiebre del espía invadió el Reino Unido y Estados Unidos. Una pancarta que se exhibió a las puertas de la Casa Blanca durante el juicio del matrimonio Rosenberg, ustedes se acordarán, en la que se leía «Ejecutad a los traidores, limpiad a Estados Unidos de ratas», puso de manifiesto cuál era el sentir de la opinión pública norteamericana. Los defensores de la bomba atómica colmaron a los ciudadanos con falsas promesas, les dieron consejos tales como el caso de un ataque radioactivo, lo único que se necesitaba para salvarse era una bolsa de papel o de plástico, un cubo o una ventana con cristal doble. Era prácticamente la época de la mente abyecta, la mente del belicismo. Y pocos, por supuesto, creyeron tales patrañas. La mayoría prefirió no pensar precisamente en la bomba atómica y mejor esperar a que algún día, un día de estos, fuera destruida esa capacidad de destrucción total que tiene la bomba atómica. ¿Qué pasaba también en los 50s en la sociedad? Bueno, pues los 50s fue una década determinante para la convivencia entre blancos y negros, por lo menos en tres continentes. En Estados Unidos, una pequeña fracción de la comunidad negra en la que se encontraban desde Martin Luther King hasta Rosa Parks, pues decidió salir de los guetos. Por su parte, en Sudáfrica, la comunidad blanca tomaba la iniciativa para confinar cada vez más a la población negra en los suburbios. En el Reino Unido, ni blancos ni negros dieron salida a sus reivindicaciones. La mayoría de los blancos se mostraban impasibles, al tiempo que los negros en su mayoría se sentían satisfechos. De este modo, se dejó la situación en manos de una minoría racista que se encargó de marcar el ritmo de los acontecimientos. No faltaron consejos para aquellos que estuvieron dispuestos a escucharlos. En el año de 1956, este prócer negro que fue Martin Luther King, un pastor evangélico, dirigió algunas recomendaciones a los negros que desearan reivindicar sus derechos. «No respondan a la injuria con la injuria», decía este pastor. «No respondan empujando. Si empujan, no respondan empujando. Si los golpean, no devuelvan los golpes. Mostrad siempre el verdadero amor, su amor y la comprensión, pase lo que pase». Fue el discurso pacifista de Martin Luther King, un verdadero prócer de la paz que lamentablemente fue asesinado. Eran los tiempos prácticamente convulsos que se estaban viviendo también en la Unión Americana, la lucha del Ku Klux Klan y también la reivindicación que hizo el inolvidable presidente John Kennedy para tratar de regresarles los derechos naturales que tenían las personas de población negra en Estados Unidos. En este país y en el Reino Unido se realizaron también avances a partir de estos sacrificios en el acercamiento de las dos comunidades. En Sudáfrica, mientras tanto, la lucha racial se seguiría prolongando durante mucho tiempo. Eso pasaba en los 50s en cuanto a este conflicto social que todavía se sigue presentando en nuestro mundo, que es acerca de la discriminación. Bueno, bajo el punto de vista musical, no podemos perder de vista también el que tenemos hoy un virtuoso de la guitarra acompañándonos en esta oportunidad, que es Juan Carlos Allende. Esta pieza musical que ustedes van a escuchar es de Carlos Santana, orgullosamente jalisciense, orgullosamente nacido en Autlán de la Grana o Autlán de Navarra, una población de la costa sur del estado de Jalisco. La canción se llama Zamba pa' ti y la interpreta Juan Carlos Allende. Regresamos a este programa especial que hemos hecho acerca de los fabulosos 50. ¿Qué pasaba en los 50 con el trabajo? Mire usted, trabajar a los 50 era pues tan poco apetecible como sucede en esta misma época. Casi todos nosotros queremos pasarnos siempre muy a gusto descansando, pero ni modo, es parte de la consigna bíblica de que debemos de ganar nuestro pan con el sudor de nuestra frente. Sin embargo, existía en los años 50 abundancia de empleo. ¿Por qué? Porque el mundo de la posguerra entró en una fase de producción de pleno rendimiento. Mineros, obreros metalúrgicos, trabajadores de astilleros, trabajadores en las fábricas en general, en ferrocarriles, por ejemplo, trabajaron muy duro para abastecer a los consumidores que estaban ávidos de productos y de artículos de lujo. eran los tiempos posteriores a la culminación de la Segunda Guerra Mundial. El trabajo, por supuesto, el trabajo de los 50 era muy duro, las jornadas laborales muy largas, muy largas. En muchos casos, la gente trabajaba 5 días y medio a la semana. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Hoy día nosotros aparentemente trabajamos de lunes a viernes, pero decimos solamente en apariencia, porque muchos de nosotros aquí mismo en esta estación trabajamos los 7 días de la semana, incluyendo por supuesto los domingos, y a veces la generosidad de nuestros compañeros operadores llega al máximo, porque también están aquí toda la noche, aunque usted no lo crea. Toda la noche, aunque no haya programas que se estén transmitiendo en vivo, están muy al pendiente de que las señales de las distintas emisoras que integran este grupo estén llegando puntualmente hasta su casa. Entonces, no hay gran diferencia entre el trabajo arduo que existía en los años 50 y el trabajo más arduo quizá que exista en esta época, en la cual, aunque trabajemos muy duro, no estamos ganando lo que realmente deberíamos de ganar por las circunstancias de sobra conocidas. En muchos casos, la gente llegó al extremo en los años 50 de los paros laborales, los conflictos laborales eran frecuentes, los sindicatos contaban con gran número de militantes, con la fuerza suficiente como para enfrentarse a los empresarios, y por supuesto, se produjeron muchas huelgas en esta época de los 50. Los ordenadores aún no estaban presentes en el trabajo cotidiano, no existían las computadoras. Las enormes oficinas estaban repletas de empleados ocupados en poner orden a verdaderos cerros de legajos, de papeles, facturas, carpetas. Una buena ortografía y una bonita caligrafía en aquella época eran, por consiguiente, cualidades que se tenían muy en cuenta en el mercado de trabajo. Se tenía un empleo para toda la vida. Nadie pensaba que la jubilación anticipada ya se debería de producir. Por supuesto, no existían los headhunters, los cazatalentos. Había todo un abanico de posibilidades para los jóvenes más dotados que deseaban aprender una profesión y una miríade de trabajos más rutinarios para las chicas jóvenes y mujeres de más edad. La igualdad salarial era todavía un sueño muy lejano. En Estados Unidos, el salario medio semanal estaba en $25. Para el resto del mundo, aquella cantidad era verdaderamente impensable. Eran tiempos también en los que estaba tocando las puertas para llegar a su fin el programa Bracero. Pero también, ¿a qué se dedicaban en su tiempo libre las personas? Bueno, pues en los 50 pocas personas poseían aparatos de televisión para distraerse en su casa, o también de tener un coche, un automóvil, un carro, para hacer una escapada rápida a cualquier parte. La mayoría de las capitales de provincia contaba también con un teatro, con un cine, con una compañía de actores permanente. La gente tenía la costumbre de cantar en los bares, en las cantinas, era la época de los bailes, en los cabarets, y por supuesto se juntaban en torno a un piano, a veces en el salón de su casa. En Semana Santa, en la semana de Pascua, era muy frecuente la visita que teníamos nosotros de un amigo, de un vecino, de un pariente que deseaba pasar parte de sus vacaciones con nosotros. Y por supuesto también era la época en que muchas ciudades europeas se dedicaban a tener las compañías ambulantes, las ferias ambulantes, los circos. Los domingos de los 50 eran domingos sagrados. Las tiendas permanecían cerradas, las fábricas estaban paralizadas. No había gran cosa que hacer en el único día de descanso semanal. Se trabajaba de lunes a sábado. El cine empezaba tarde, los bares cerraban temprano. No había carreras de ningún tipo, ni fútbol, ni ningún otro evento deportivo. Eran domingos de tranquilidad. Lo máximo que se podía hacer era dar un paseo por la orilla de algún canal, por ir al parque. Aquí en el caso de nuestra ciudad, pues nos íbamos al cine, nos íbamos al Parque Agua Azul, nos íbamos a lo que antes eran las orillas de la ciudad, en el Parque de los Colomos, ya no digamos a la primavera. Muchos de nosotros acostumbramos irnos a la Ciudad de México en tren, otros se iban al mar. Pero se estaban abriendo nuevos horizontes. Acababa de nacer el avión con motor de reacción que ofrecía la posibilidad de pasar unas vacaciones a un precio bastante accesible a miles de kilómetros de distancia de nuestro lugar de origen, con destinos que hasta ese entonces parecían verdaderamente inaccesibles y aún exóticos. Para los que no disponían de los recursos suficientes, existía también una amplia oferta de centros vacacionales y, por supuesto, que le permitían a todas las personas poder tener las vacaciones al alcance de sus posibilidades, al alcance de su bolsillo. Fueron épocas muy exóticas en el caso también de los espectáculos, porque cuando los días dorados de los grandes estudios tocaron a su fin, Hollywood perdió parte de su glamour. Pero a medida que dejó de lucir sus oropeles, surgieron otros centros de producción cinematográfica. Por ejemplo, en Suecia, Ingmar Bergman produjo tres de sus obras maestras: El Séptimo Sello, Fresas Salvajes y El Rostro, se acordarán ustedes. Otros de los grandes directores, como fueron François Truffaut y Jean-Luc Godard, escribieron el guión del cine francés, en tanto que el italiano Federico Fellini obtuvo dos Óscares por sus películas La Estrada y Las Noches de Caviria. En la música, el jazz evolucionó poco a poco hacia el rumbo cool. Las grandes orquestas de Count Basie, de Duke Ellington, de Woody Herman, de Benny Goodman, siguieron precisamente por la senda del swing. Pero el punto de inflexión, sin duda alguna, lo marcó la publicación del álbum de Billie Holiday y sus Cometas, con aquella canción de Round Around the Clock, Bailando Alrededor del Reloj, que se convirtió en un auténtico hitazo, un bombazo. Desde una perspectiva actual puede parecer un disco que no tiene mayor trascendencia, pero en aquel momento la Liga de la Decencia decía que este tema de Rock Around the Clock era prácticamente una caja de Pandora, lleno de pecados, donde iban hasta las acusaciones de comunistas. En el teatro hubo también una revolución. Una de las grandes obras que se pusieron en cartelera en esa época a nivel internacional era Mirando Atrás con Ira, de John Osborne, y se vio como la obra que puso bien al teatro de la vieja escuela, porque era una pieza teatral que introducía un nuevo fenómeno dramático, el fenómeno del antihéroe. Y millones de personas seguían escuchando la radio, pero en muchos hogares pequeñas cajas ya estaban mostrándonos las primeras imágenes de un nuevo fenómeno, la era de la televisión que había llegado. Otmar Lieber también nos dejó otra de las grandes piezas musicales en materia de guitarra, que son recreadas precisamente con una versión muy especial, muy, muy sudamericana, válgame la expresión, por parte de Juan Carlos Allende. Me refiero al tema Entre los Árboles, que aquí se los dejo para ligarnos con otra pausa de publicidad. Thank you. continuamos hablando de los años 50. ¿Qué pasaba con las artes en los años 50? Mire, a primera vista parece que fuera una década pues un tanto funesta para el mundo de las artes. En los años 50 desaparecieron Sibelius, Nijinsky, Prokofiev, también murió Charlie Parker, murió Matisse, pero bueno, pues por supuesto tenían algunos genios la capacidad de la sobrevivencia. Todavía en los 50s nos quedaban los Stravinsky, el arquitecto Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, uno de los grandes maestros de la arquitectura, y por supuesto el creador del cubismo, Pablo Picasso. Un grupo de jóvenes, que les decían los jóvenes furiosos, salieron de los bastidores para ocupar el centro del escenario. Me refiero, entre otros, a Robert Rauschenberg, a Jackson Pollock, que entró en escena, a John Osborne, pero por supuesto el que llegó a pintar algunos de sus lienzos en una bicicleta, que fue en este caso Jackson Pollock, murió lamentablemente en un accidente de tráfico en 1956. Y por supuesto, también hay que recordar algunas de las películas de esa época. Recuerdo que sirvió de base, aunque fue filmada tiempo después, para la película Doctor Zhivago, esta novela que fue escrita o publicada en los años 50 por parte de su autor Boris Pasternak, que por cierto declinó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1958, porque la Liga de Jóvenes Comunistas de Moscú ya lo había tachado como traidor. Sin embargo, la obra, su novela, fue llevada años después a la pantalla y, si mal no recuerdo, ganó algunos premios de la Academia del Oscar. Me refiero a la novela Doctor Zhivago. También en los años 50, recordemos también alguien que pues influyó mucho en el mundo de las artes. Me refiero a Ezra Pound, que había alegado enajenación mental para evitar que lo condenaran por traición y fue puesto en libertad en 1958. Incluso hubo un acontecimiento que llamó la atención en el mundo, el desplante que tuvo la viuda de Winston Churchill, que había sido uno de los grandes líderes de Inglaterra, que participó en las conferencias de posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Si mal no recuerdo, estuvo tanto en Yalta como en Potsdam, y bueno, pues ella quemó un retrato de su esposo, el hombre que tenía su infaltable puro, porque dijo la viuda de Churchill que ese retrato que le había hecho a su marido, el genial Sutherland, era pues un acto de vandalismo sin igual en la historia del arte. Era parte de lo que se vivía allá en los años 50. Y bueno, también hay que platicar un poco de la moda. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa se vio sometida a la continua influencia de Estados Unidos. París y Milán reafirmaron su dominio en el mundo de la alta costura, pero en los 50 había aparecido una moda alternativa y marginal. El estilo de vestir de los norteamericanos causaba furor por todo el mundo, porque era el vestido de última. Los jóvenes llevaban el pelo cortado prácticamente a ras, usaban deportivas, jerseys y pantalones, se morían por desgastar los carros, las llantas de los Thunderbirds o de los Chevrolet, les encantaba tomar batidos y fumar Camel. Era la onda de esa época. Después vinieron los copetes. Recuerden que a finales de los 50 apareció el gran rey del rock and roll, Elvis Presley. Las marcas Dior, Lanvin, Fabiane y Simonetta seguían imponiendo el largo del dobladillo en el caso de las mujeres, y en el caso también no solamente del dobladillo, de la solapa, del tipo del escote, el ancho de la manga. Hubo una vuelta al lujo, por supuesto, al estilo de la preguerra, porque hubo una elegancia recreada y lucida por espléndidas modelos, y una época en la que se le dio un guiño al Charleston con el vestido saco. Christian Dior murió en 1957, pero un joven estudiante de precoz talento tomó el relevo. Hablo de Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent. Bueno, pues este Yves Saint Laurent fue uno de los grandes, de la época, y que todavía sigue en su marca, produciéndose tanto en el vestir como en la parte de los perfumes, de los aromas. En cuanto a la moda masculina, los hombres de los 50 continuaban con sus trajes oscuros, los paraguas cerrados, los sombreros, que era la vestimenta obligada, y tras la jornada laboral se pasaba de aquellos trajes a los smokings para asistir a las galas de ópera, al teatro, para ir al cine se iba también de traje. Después de todo, no iba uno a abandonar los valores de referencia porque se vivieran en los problemas posteriores a la posguerra, y aparte los grandes conflictos que se estaba presentando frente a frente entre el este y el oeste. Nos queda poco tiempo, pero el suficiente para escuchar otro tema. Esta es una composición de otro de los grandes compositores del rock and roll de los 50s, como y parte de los 60s, por supuesto, que es Polanka, interpreta para ustedes A Mi Manera. Pues así estamos llegando al final de este programa especial que preparamos para ustedes, hablando de los años 50. Nos quedan muchísimas cosas que platicar con ustedes acerca de los fabulosos 50, muchas cosas que se han quedado todavía en el tintero, pero bueno, el tiempo, como usted lo sabe, es nuestro principal enemigo aquí en la radio, porque finalmente Bueno, pues hay tanto que quisiéramos platicar de los grandes héroes, por ejemplo, de los deportes. ¿Quién no se acuerda del checoslovaco Emil Satopek, que ganó 3 medallas de oro en una de las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de Helsinki, si mal no recuerdo? ¿Quién no recuerda también a Fangio, que fue uno de los grandes corredores que en esa época, bueno, pues tenía el legado de haberle dejado a un Mike Hawthorn, que fue el único piloto británico de automovilismo que era capaz de hacerle sombra precisamente a Juan Manuel Fangio. Quien no se acuerda también de Rocky Marciano, que logró el título de campeón del mundo de los pesos completos y en 1956 abandonó el boxeo profesional. Pero en fin, tantas cosas, los bochitos, híjole, tiempo es lo que nos hace falta, pero en otra ocasión platicaremos con ustedes en algo más de los Fabulosos 50. Por hoy es todo, les agradecemos mucho la atención que han servido dispensar a este programa especial para ustedes. Esperemos encontrar otra vez la coincidencia a través de Radio Metrópoli en otro programa más especial. Se despiden de ustedes sus amigos don César Preciado, que estuvo en la edición y producción del programa, y su servidor Abel Campirano. Pásenla bien.